Desde que se supo que millones de datos de usuarios de Facebook habían ido a parar, más o menos turbiamente, porque no está claro, digamos, cómo llegan esos datos ahí a una consultora de orden político que parece haber asesorado los procesos del Brexit y la elección norteamericana que terminó con la elección de Trump. Bueno, desde que se supo eso, se ha generado una gran controversia y discusión internacional en torno a cuán gobernados estamos por estas mega empresas tecnológicas, una de las cuales, digamos, es la que encabeza Mark Zuckerberg de Facebook. Y nos estamos preguntando cuál es el alcance de todo esto. Sobre este tema queremos conversar hoy día. Estoy con Patricio Fernández y tenemos como interlocutor a Claudio Ruiz. Claudio es miembro del directorio de Derechos Digitales y también es director de estrategia de una ONG que se llama Creative Commons. Bienvenido al programa, Claudio. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ver, y quiero partir por preguntarte, digamos, si toda esta controversia, toda esta turbulencia que se ha generado en torno a lo que ya sabemos, es razonable, estamos exagerando las cosas, esto es el comienzo del apocalipsis, o esto es o estamos inflando más allá de lo conveniente la discusión, entre otras cosas porque aquí las empresas que vendieron estos datos también quieren darse importancia, también quieren subir su valor de mercado y quieren decir que los datos que ellos traspasaron fueron datos cruciales para decidir procesos eleccionarios que estaban siendo muy 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 controvertidos, muy 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 peleados. Esa es mi primera pregunta, Claudio.
Partamos por el principio. Gracias por la invitación. Encantado de poder conversar respecto a estos temas, que a muchos activistas y abogados, digamos, vinculados con temas de protección de datos y privacidad en general, le ha quitado el sueño durante muchos años. Esto no es algo nuevo para un sector muy importante, digamos, de quienes han estado trabajando en temas vinculados con regulación y tecnología, ¿no? Como ustedes se pueden imaginar, el que hoy día estemos, que se haya destapado este escándalo en particular respecto de Cambridge Analytica con Facebook, no es algo nuevo para muchos de ellos, sino que no es sino la manifestación concreta de uno de los tantos problemas que se han venido.
Un terror antiguo.
Antiquísimo por lo demás, lo mismo con los fake news, ¿no? Y siempre siempre comento a colegas norteamericanos, digamos, de que esto de la manipulación de información es algo, digamos, no es algo nuevo, no es algo que haya surgido con la Internet. Esto ha surgido, digamos, hace muchos años. En la dictadura en Chile tuvimos muchos ejemplos respecto de eso, en fin. Pero en particular respecto del tema de Cambridge Analytica y Facebook, me parece a mí que el primer punto importante que discutir no tiene que ver con lo que efectivamente sucedió, que es factualmente lo que tú acabas de mencionar, Héctor, sino que tiene que ver también con preguntarnos respecto de cuáles son los modelos de negocio de aquellas compañías y aquellos servicios que nos sirven en nuestro día a día. Hoy día es Facebook, pero también es Google los que están involucrados en este sistema, digamos, de, se ha denominado así, surveillance capitalism, por algunos académicos y renombrados respecto del tema, en términos de que al final el modelo de negocio de estas compañías tiene que ver con la vigilancia masiva de nuestros gustos, de nuestras comunicaciones, de nuestros movimientos, para efectos de armar un entinclado comercial para la venta de esa información, de esos datos hacia terceros y para nosotros de recibir cierta información que puede ser importante para avisadores. Entonces, en concreto, respecto al caso de Facebook, la primera distinción, me parece a mí, es tratar de clarificar cuál es el modelo de negocio de Facebook. Muchas veces se dice, ya es un cliché, esto de que si es que tú no pagas por el producto, tú eres el producto. ¿No? Claro. Lo hemos escuchado mucho. Que en parte es cierto, pero no es solamente eso, sino que tiene que ver con que la cantidad de información que en caso concreto Facebook acumula respecto de nosotros, dice mucho más de lo que nosotros creemos que puede decir de nosotros. Lo digo de otra manera. Cuando, si es que yo tengo acceso a todo tu correo electrónico, Patricio o Héctor, completamente, tú me das la clave de tu Gmail y resulta que yo soy alguien que quiero hacerte algún mal o quiero, digamos, asociarte con alguna causa terrorista o algo, o con el engaño de tu pareja o lo que sea, probablemente encuentre ciertos elementos perdidos por ahí en tus comunicaciones que me podrían, si es que lo conecto con otros, me podrían inferir o llevar a la inferencia de que eso es algo correcto, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el tratamiento de información, si uno escala este ejemplo a 50 millones de cuentas de usuario, como el caso de Cambridge Analytica, o la cantidad de información que tiene Facebook respecto de nosotros, me parece a mí que lo espeluznante no tiene que ver con el caso concreto de eventual fuga de información o de que hay un tercero que nosotros no tenemos control que hace tratamiento de esa información, sino que el poder, y esa es la palabra clave, me parece a mí, que tiene un tercero con acceso a este universo de información respecto de nosotros y que puede afectar no solamente nuestras opiniones, sino que puede cambiar realidades, me parece que es lo particularmente perturbante respecto de esto.
Ah, cuando, bueno, reconozcamos que es un poder que los mismos usuarios le confirieron a la empresa.
Es que otro punto súper importante. De hecho, si uno lee la única respuesta que ha habido respecto de Facebook de todo este escándalo, han sido dos. Uno es una declaración que publicaron, obviamente, en Facebook, y la segunda es un anuncio que se publicó en todos los diarios de Londres el día domingo, en el cual básicamente lo que dicen es, sí, lo siento, nuestro principal interés es la protección de los datos de los usuarios, bla, bla, bla. Pero el punto de fondo es que cuando uno empieza como a hilar un poco más fino respecto a las declaraciones de los abogados de Facebook, por ejemplo, ellos sostienen que aquí no hay un data breach, que fue lo primero que se... Perdón utilizar anglicismos, pero... que no hay una fuga de información, no hay una fuga de datos, no hay ningún hackeo a los servidores de Facebook respecto a esto, que fue la primera información que circuló. Y una de las respuestas de los abogados de Facebook tiene que ver con que básicamente esto lo que sucedió fue un abuso de un tercero respecto de una información que estaba siendo autorizada por Facebook para poder tener.
Y autorizada por los usuarios para que Facebook la tenga.
Y autorizada por los usuarios, que es un punto fundamental.
Sí.
Porque cuando
pero bien complejo
es también, súper complejo, ¿eh? Porque todos nosotros probablemente usamos servicios, más o menos, ¿no? Servicios que están en la nube, otro concepto de los que hablábamos antes de grabar, que son de esos conceptos que son tan difíciles de decir, ¿no? Que pueden significar cualquier cosa, como Big Data, Smart
Cities. Es de la esencia de la nube, que no sea muy fácil
de decir. De hecho, hay un eslogan que está, que es muy común entre los activistas en términos de privacidad, que dicen que no hay ninguna nube, there's no, esto está en inglés, que no hay ninguna nube, sino que es un computador de alguien, ¿no? Que en estricto rigor es cierto, o sea, la nube es un servidor en Iowa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto respecto del consentimiento, que es un punto importante, es parte como del entinglado que sobre el cual se construyen estas empresas de tecnología. Cuando abres tu cuenta de Gmail, tienes que leer y aceptar digamos, 25 páginas que por supuesto nadie lee y sobre el cual, en estricto rigor legal, estás consintiendo que se haga cierta información, cierto tratamiento de tu información por parte de terceros, pero en realidad no hay ninguna información real, que te permita a ti poder consentir de manera adecuada.
Bueno, es que lo que yo considero es muy mañoso, digamos, es que, bueno, primero nadie lee efectivamente esas páginas, esas letras chicas, pero a mí progresivamente me ha pasado como usuario que te aparece un pantallazo de algo que te dice: si usted quiere acceder a esta cosa, tiene que permitir que sea que le aparezcan tales cookies o que sea o acceso a qué sé yo. Como si al aparecer el teléfono, uno antes de marcar un número para comunicarse con alguien te preguntara, bueno, para usted poderse comunicar con tal persona, tiene antes dejarme que le ponga una cámara en el baño. Al comienzo
uno se al derecho que tiene sobre sus hijos.
Exactamente.
aceptaste eso.
Y durante mucho rato, o yo por lo menos durante algún rato, me resistía a un montón de estas cosas hasta que a un cierto punto tú dices, oye,
entregaste la oreja.
Completamente. Y tú dices, ya saben todo de mí, ya estoy entregado a que sepan todo de mí, la comunicación en la que estamos actuando ya está en ese mundo. Y esto entonces te lo pregunto como en el ámbito del derecho. ¿Hay algo tendiente a regular el abuso que tú puedes ejercer pidiendo la autorización para una información antes de darte un servicio? Porque efectivamente ya estamos, ¿cómo no voy a usar email, digamos? No, yo me puede pedir cualquier cosa el dueño de Gmail y yo se la voy a conceder porque no puedo vivir sin Gmail. ¿Hasta dónde el derecho, digamos, atiende?
Sin Gmail.
Bueno, sí, pero antes de... ¿Tú puedes vivir sin Gmail?
Yo ya no los veo.
Pero hay otras compañías, hay otras compañías, hay otro soporte, no sé.
De hecho, bueno, es verdad, hay servicios que se construyen sobre Gmail para efecto de ayudarte a manejar los 5.000 emails que te llegan al día. Y también tienen acceso a tu información.
Bueno, por demás, en fin. Ya, pero más o menos, sí, más sí, o sí, menos estamos de acuerdo de que uno ya en esto hay requiere determinados sí, servicios ante los que la pregunta que te hagan de si tú concedes.
Ya, pero o no, ¿a dónde vas?
¿A dónde, en qué momento los abogados, la regulación de esto interviene? O sea, ¿hay un límite a eso que te puede pedir eso que puede saber de ti una de estas compañías que tú...?
Es una muy buena pregunta, y la forma de responderla, perdón que lo responda de esta forma, pero la forma de responderla es más o menos compleja, por varias razones, pero la fundamental es porque primero el espacio de juego donde estas compañías actúan es bastante más difícil de decir que el que otro tipo de compañías, como por ejemplo compañías aseguradoras u otras más, que están sujetas a cierta regulación muy específica, ¿no? Y que tienen que seguir determinadas reglas y que incluso en ciertos casos tienen superintendencias que se encargan, digamos, de que esa cuestión funcione. En el caso de las empresas de Internet a nivel global, tienen ciertas, actúan dentro de ciertos espacios que no están del todo claros respecto de cuáles son las normas que aplican, que es el primer punto. Y lo segundo es que aún en caso en que hubiesen normas que aplicasen, dependiendo del país en el cual tú te encuentras, las normas que aplican son distintas y las instituciones que aplican son diferentes. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, nuestra información como no ciudadanos norteamericanos básicamente es tiene el mismo valor que la información, digamos, de las mascotas, digamos. No tiene ningún tipo de valor desde el punto de vista de la protección de información personal en Estados Unidos, a diferencia de los ciudadanos norteamericanos y así. Toda esta larga historia es para decir que en el caso concreto de cómo aplica el derecho respecto de este tipo de asuntos tan complejos, es que me parece a mí que la respuesta muchas veces tiende a ser particularmente agresiva y particularmente, llamada por el miedo o por la reacción frente a un caso concreto, sobre todo en temas digitales. Esto es muy común, ¿no? Que se sobrereaccionen regulatoriamente respecto de un conflicto muy concreto que haya aparecido y finalmente el remedio es peor que la enfermedad. Y en este caso concreto, en mi opinión, me parece a mí que tiene que haber como, primero, mayor información respecto de las cosas que suceden con estos aparatos, ¿no? Siempre digo, estos aparatos están hechos por diseño, para que nosotros básicamente no queramos saber qué es lo que hay acá adentro, cómo funcionan. Y por eso no me refiero básicamente a que sepamos cómo funciona la estructura del chip. Me refiero básicamente a que tengamos alguna mínima noción respecto de qué significa en concreto que aceptar aquellas condiciones que Waze me pide para efectos de poder llevarme de manera eficiente de un lugar a otro, ¿no? Y para esto, por ejemplo, por darte solamente un par de ejemplos, a nivel europeo, que tienen un sistema de protección de información personal bastante más robusto que el norteamericano y sin ningún punto de comparación con el chileno, por lo demás. Las agencias que están encargadas...
¿Aquí estamos muy desprotegidos?
Hablemos de eso en dos segundos sí, más, pero sí, la respuesta es sí. En el caso europeo, donde existen agencias de protección de datos personales que han estado particularmente activos respecto de estos temas en los últimos, yo diría, 5 o 7 años, han estado tratando, digamos, de afrontar este problema del consentimiento, del tratamiento de información y de algo que se denomina flujo transfronterizo de datos. Porque en Europa tú tienes, digamos, por normativa europea, garantías muy importantes y muy claras respecto de qué es lo que terceros pueden y no pueden hacer sin tu consentimiento expreso. Pero resulta que ese consentimiento se comienza a diluir si es que la información que fluye respecto de ti como ciudadano europeo fluye a servidores en Indonesia, en Iowa, obvio, o en distintos otros lugares donde legalmente, un poco para responder tu pregunta, el tratamiento de la información tiene un valor diferente. Y la segunda razón por la cual en Europa, por ponerte otro ejemplo, ha sido, digamos, particularmente importante esta tensión, ¿no?, entre las compañías y la regulación, tiene que ver con el valor del mercado europeo. O sea, si Chile mañana tiene una ley increíble de protección de datos personales, básicamente no le va a importar mucho, digamos, a Facebook, en comparación con lo que sí le puede importar el valor de que le impidan, por ejemplo, el tratamiento de datos personales de ciudadanos europeos por la, digamos, naturaleza del mercado europeo.
Claudio, quiero rescatar de lo que has dicho dos percepciones básicas. Una, que yo creo que tú piensas que estamos en este plano todavía en tiempos como un poco del Far West, en materia de información personal en el mundo digital y protección a los derechos que nos asisten. Y dos, me queda la sensación de que tú también dices que este negocio, digamos, ha dado origen a empresas que son bigger than life, que son más grandes que los negocios, más grandes que los países, más grandes.
Traficantes de información.
Son gigantes, son gigantescos, la verdad. Y no es raro que sean empresas básicamente americanas. No me extraña que en Europa tenga una legislación en materia de protección de datos personales más rigurosa, porque, digámoslo francamente, porque Europa se quedó bajo de la micro, digamos, o sea, no se alcanzó a subir a la micro. Y porque estas compañías, a su vez, se están favoreciendo.
Está más preocupada de los pasajeros que de la micro. ¿Eh?
Sí.
Pero también por aprendizaje histórico. Recuerden que en Alemania, una de las razones por las cuales existe tanta interés por la protección de la información personal y de las bases de datos con información de personas en particular, es producto de los problemas con el régimen nazi, básicamente, ¿no? Los archivos de la Stasi y el intercambio de información personal de ciudadanos alemanes durante el régimen nazi fueron un punto relevante para efectos de poder,
pero la información siempre ha sido crítica, digamos, en todos los gobiernos.
Claro, pero los archivos...
Todos los regímenes, un régimen totalitario más todavía.
Precisamente el punto que quería llegar. En el caso alemán, parte importante de las razones por las cuales existe tanta importancia a este tipo de tratamiento de información es producto de ese aprendizaje histórico. Que me parece a mí que nosotros en Chile y en América Latina no hemos tenido ese fluir, digamos, de la conexión histórica respecto a la situación actual de hoy. Le pongo solamente un ejemplo. En comparación con el tratamiento que hace nuestra información Facebook, lo que hizo la CNI y la DINA durante la dictadura, digamos, es básicamente un trabajo, digamos, de amateurs al lado de la información que este tipo de compañías pueden, digamos, tener respecto de nosotros. Pero la
de cualquier organismo de seguridad.
De cualquier organismo humana, de seguridad. Sí. Lo que me lleva al punto que quiero, sorry que estire el elástico, sí. Lo que me lleva al punto que quiero hacer, que tiene que ver con que al final esto se trata, yo decía hace un rato atrás, que esto se trata de poder y de control al final. Si estamos de acuerdo con que la información que se encuentra disponible respecto de nosotros y las implicancias que eso tiene, el cruzar información con otras bases de datos, en fin, que permitan perfilar nuestras preferencias y hacer como una persona distinta nuestra, digamos, con nuestra información personal, quiere decirte que el potencial de que en un futuro cercano, digamos, instituciones de inteligencia o lo que sea, sin mucho control político, o una dictadura en el futuro, lo que sea, puede tener esa información respecto de nosotros, es bastante espeluznante también. Puede esto ser ciencia ficción, pero también muchas de las cosas que estamos conversando hoy día, hace 5 años atrás, eran ciencia ficción.
Sí, pero eso, por ese lado podemos llegar, digamos, ahí hay un caldo de cultivo para la imaginación paranoica infinito, uh-huh. Infinito. Me gustaría traerlo más a terreno. Yo veía, y con esto termino, digamos, de la primera intervención tuya, termino que aquí hay un problema también con estas tremendas empresas tecnológicas que están haciendo un negocio y que están burlando las legislaciones nacionales. Y lo están burlando no solamente en términos de protección de los derechos de los usuarios, sino que la están burlando también tributariamente, están lucrando, por decirlo así, con un insumo que ellos no generaron, que es, entre otros, los insumos de los medios de comunicación tradicionales, digamos. Que están siendo desfondados.
Que dicho, claro, que son una de las principales víctimas de parte de lo que estamos hablando, porque perdieron la publicidad, digamos.
Exacto.
Se la llevaron, o están
en riesgo.
No, se la han llevado, lo digo con lágrimas en los ojos, digamos, se la han llevado a eso que se llama el programático,
claro.
Que es que lo que tú decías, que si tú tienes un niño te llegan los avisos de pañales. A mí antes, cuando era joven y culto, ponte tú, yo ponía Florencia en Google y me aparecían cosas de los Uffizi, de Palacio Pitti, y ahora me aparecen actrices porno, no sé por qué. Ya. No sé, que en algún momento
algún
cambiaron,
error,
digamos,
error, claro.
Por algún momento,
pero... Probablemente en algún momento cambiaste tú también.
Claro, puede ser. Y ellos lo supieron antes que yo, fíjate. Eso. Ahora, una pregunta al respecto. Una de las cosas que estaba en discusión también es si esto de Cambridge Analytica, ¿cuántos son capaces de hacer con los datos que poseen? Porque también aquí lo que Cambridge Analytica podría haber querido vender amplificando esto es, mire, les parecerá mal, pero yo con los datos que tengo manejo elecciones, lo que los vuelve bien caros, ¿eh? O sea, convengamos que todos van a gritar hasta que sea candidato.
Alguna información dicen que mordieron 6 millones de dólares de la campaña de Trump, lo cual no es poco, 6 millones de dólares está bien, digamos, pero tampoco es...
Bueno, tampoco... ¿Cambiaron la elección efectivamente?
No se sabe. La respuesta es que no se sabe. Claro. Es decir, las revelaciones que tenemos hasta hoy, fundamentalmente a través de los reportajes de Channel 4, de la BBC, hace, de la semana pasada, que hubo una, digamos, fueron tres documentales, dentro de los cuales hubo cámaras escondidas, donde se escuchaba, digamos, al CEO de Cambridge Analytica en particular, explicar cómo funcionaba el modelo. Y habían dos cosas que me llamaron la atención. La primera es que, claro, efectivamente ellos, porque están vendiendo un producto, dan cuenta de que su trabajo fue lo que ha hecho ganar elecciones en distintos lugares del mundo.
Lo sobreestiman, desde luego.
Por supuesto, eso es parte del negocio.
Es parte del negocio.
Pero lo segundo que me llamó mucho la atención, bueno, no me llamó tanto la atención, pero llama mucho la atención, tiene que ver con que ellos son explícitos respecto del carácter subrepticio, si me permiten la palabra, del tipo de trabajo que ellos hacen. Tanto así que incluso hay una cámara oculta en la cual hay una periodista escondida, digamos, disfrazado de un político de Sri Lanka o algo así, donde el cual le dice, mire, pero lo que pasa es que yo necesito saber si es que hay algún muerto en el closet respecto de algún político enemigo mío. ¿Es algo que ustedes podrían hacer? Y el tipo, claro, vende lo que tenga que vender. Dice, sí, por supuesto, esto es parte de lo que hacemos, pero si tú vas a contratar con nosotros, probablemente no contrates con Cambridge Analytica Limitada, como se llame, sino que con una de las 25.000 filiales que este tipo de empresas tengan en distintos países del mundo para efecto de hacer imposible el rastreo del dinero desde el momento del político, digamos, que contrata su servicio hasta la empresa en particular. Y con esto digo, lo que quiero decir es que el tipo de trabajo que hacen este tipo de empresa es súper difícil de decir. De hecho, si ustedes van a la página de Cambridge Analytica, mucha de esta información no aparece allí, sino que se utilizan conceptos como Big Data, Smart Data o lo que sea, ¿no? O tratamiento de información para efectos de no sé qué, venta de publicidad, cosas que son muy difíciles de poder como aterrizar en hacia, por ejemplo, que un político candidato a diputado por Providencia, digamos, efectivamente diga, este es el tipo de herramienta que yo quiero utilizar y vamos a contratar los servicios de esta empresa. Sino que el tipo de servicios que este tipo de empresas ofrecen, que ojo, son muchas, ¿ah? No es solamente
Claudio, que porque lo que hacía esta empresa era construir, hasta donde se sabe, unos perfiles psicológicos de los usuarios. Ay, pero perfiles psicológicos de usuarios de Facebook podría construir yo también en mi casa. Yo podría construir perfiles de un conservador, podría construir perfiles de un liberal, y ahí podría ir segregando. Ay, para eso no necesito tanta data, yo creo.
De hecho, no. Pero con la cantidad de data que existe respecto de nosotros y en otros lados, digámoslo así, la información que nosotros, digamos, expelemos en nuestra vía digital es de tal magnitud que incluso el concepto de anonimización de los datos, que es algo que técnicamente es factible, es decir, la información que tiene Facebook no es información que está asociada a ti en particular.
Sí.
Pero claro, pero si es que...
La gente piensa que está asociada a su rostro y a su nombre.
Y al root, digamos.
Y no.
No funciona así, pero es tal la información que si tú comienzas a sumar los bits de información respecto de ti, tu edad, tu tipo de trabajo, tus intereses, dónde vives, tu lista de contactos, por tanto, cuáles son tus amigos más o menos, dónde estudiaste, dónde estudian tus hijos, en fin, pueden llegar a un radio más o menos acertado respecto de tu persona.
Sin
no,
duda.
No, pero, no posible asociarlo a tu nombre y root,
pero yo puedo llegar a ese constructo, digamos, puedo llegar también por otros medios. Puedo llegar a través de encuestas, puedo llegar a través de sondeos en terreno. Me va a costar más, pero puedo llegar por eso. O sea,
ahora aquí pueden llegar.
Sí, construir esa tipología, digamos.
Pero yo creo que hay una diferencia.
¿Qué gran cosa delictual hay ahí?
A ver, pero hay una diferencia, no delictual, te la pongo como pregunta, pero y es que esta vez pueden llegar directamente a ti. O sea, si tú haces una encuesta, y yo encuentro que aquí hay una cosa complicada para la política, muy mañosa para la política.
Bueno, es que esa es la parte más,
claro, porque,
más sórdida.
Porque convierte la política en un mercado más, como los otros mercados. Y eso a mí me resulta medio mañoso. O sea, que ya no es, ya el que quiere ganar una elección no lo hace con un campo, con un corpus de propuestas que oferta a una población no sé qué, sino que sabiendo qué es lo que quieren sus votantes, va y le oferta a ese lo que quiere escuchar y recibir. Esa cosa yo la encuentro que es bien mañosa.
Tanto así, Patricio, que siguiendo un poco tu línea de razonamiento, uno de los puntos fundamentales del conflicto y del escándalo de Cambridge Analytica no es solamente el tratamiento de información de 50 millones de usuarios, sino que tiene que ver con, entre otras cosas, la posibilidad que estas empresas dicen tener, de nuevo, no sabemos si es que qué tan efectivo esto es, pero que dicen tener respecto de la posibilidad de poder inyectar información que puede ser o no falsa en tus perfiles para efectos de condicionar tu opinión respecto de ciertas materias en particular. Y eso es particularmente sensible, porque eso es algo que probablemente los diarios no pueden hacer de manera tan fina y tan compartimentada y tan dirigida. Y es algo que a través de las de la cantidad de información que nosotros
hacemos, reconoce
es posible.
Reconoce que ese temor, ha estado presente en el imaginario del siglo XX y del siglo XXI, o sea, no ha habido un momento en que no esté,
Así es, pero hay solamente un Facebook y hay varios Mercurio, varios diarios.
Hubo un momento, en que tú decías, la opinión pública está capturada por un medio, por un conjunto de medios, por un tinglado de medios, por un gobierno, en fin. Y eso no demostró ser efectivo.
Pero
hubo un régimen. El régimen de los totalitarismos comunistas, que durante 70 años controló la información y eso no sirvió para nada. En Chile hubo una dictadura, que durante 17 años controló.
No sirvió para nada. Sirvió,
No sirvió porque se desvaneció.
Después de 70 años,
Pero lo que lo sustentó no fue el control de la información, fue el control policial y militar.
Un poco tutti quanti, porque que en el caso más cercano nuestro acá, sigue habiendo hoy día mucha gente que te dice que nunca supo lo que pasaba. Verdad, mentira, yo siempre lo he dudado, pero resulta...
De acuerdo.
Y en su momento, si tú hubieras estado sabiendo...
¿Pero tú dirías que fue efectivo en el caso chileno?
Yo creo que sí. O sea, en algunos...
Completamente inefectivo.
Pero espérate, ¿tú crees que, por ejemplo, sobrevive un gobierno con las noticias al día de a quién están torturando en Villa Grimaldi? Porque una de las cosas que ahí no está narrada es que no podía haber un periodista investigando a quien estaban torturando, porque ingresaba inmediatamente al interior del
centro. Sí, pero la agenda noticiosa no es solamente esa.
Pero lo que te quiero decir es que si con eso basta para controlar una población, no lo creo, pero de si eso ayuda para controlar una población, no tengo ni la menor duda.
Yo discrepo de O sea, no creo que sea tan fácil, a través del control de la información, llegar al control de las conciencias. Eso es lo que quiero decir nomás.
Puede ser, pero ¿puedo aportar un elemento respecto
lineal
a
lineal no. Lineal no es cierto. Absolutamente lineal no. Pero de que ayuda, como la plata a la felicidad.
respecto solamente a un punto final, respecto de lo de Facebook en particular, es que mucha gente hoy día, de hecho hay muchas encuestas respecto a esto en los últimos días, respecto de cómo la gente recibe información. Y mucha gente, como tú bien lo comentabas respecto a la publicidad, utiliza Facebook y otras redes sociales en lugar de entrar a los sitios web, porque es más rápido, para efectos de poder acceder a esa información. Pero resulta que el feed de Facebook, es decir, cuando nosotros entramos a Facebook, y lo primero, las noticias que nosotros vemos no son lineales. No es lo último que ocurrió aquello que se muestra allí, sino que es lo que se muestra allí es aquello que, según el algoritmo de Facebook, que nosotros no sabemos cómo funciona, estima que es lo que tú tienes más interés en leer. Y si es que nosotros entendemos que esa es la manera en la cual funciona Facebook, y adicionalmente a eso todo el tratamiento de información que existe respecto de nosotros en esa plataforma, y que por lo demás es la única plataforma, no hay otro Facebook que pueda competir, en términos de ese servicio en particular, me parece a mí que la construcción de lo que estamos hablando en torno a poder entregar cierta información que podría ser falsa, así como lo dice Cambridge Analytica, sus ejecutivos, que ellos dicen explícitamente, puede construir información falsa para efectos de, por ejemplo, a una persona de ultraderecha, hacerlo xenófobo cuando no lo fue, porque resulta que lo llenó de noticias, de lo mal que lo hacen los haitianos o los colombianos que trafican droga o lo que sea. Me parece a mí que eso toca un nervio que va mucho más allá del debate respecto de una red social o no, o de datos personales o no, sino que toca un nervio democrático. Toca un nervio respecto de aquellas cosas que los conceptos de la democracia liberal confían respecto de el peso y contrapeso de nuestras instituciones, de los controles políticos, cuando tienes una población que básicamente está a merced de un algoritmo del cual nadie sabe cómo funciona. Y si eso tú le agregas que la regulación en países como los nuestros es bastante precaria, por no decir nula, respecto de la protección de nuestra información personal, tienes una ecuación que a mí me parece que es particularmente preocupante.
Estamos en peligro.
Creo yo. Pero ya. No todo está perdido.
Con esa noción terminamos este programa. Desconéctate con Banchile Inversiones. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Claudio Ruiz, director de estrategia de Creative Commons y miembro del directorio de la ONG Derecho Digital.
Gracias a ustedes por invitarme.
Gracias, Claudio. Muchas gracias, Pato Fernández. Gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia del Silencio. Que tengan muy buenas noches.